Tiempo de viajar por la historia, tiempo de viajar al pasado con nuestro experto en la materia, Fermín Valenzuela. Fermín, buenos días y bienvenido de nuevo al No Sonoras.
Muy buenos días y aquí encantado de volver de nuevo.
Qué gusto escucharte. Bueno, vamos a hablar de una reina famosísima. Todo el mundo conoce a Isabel la Católica, solo que la conocemos por lo que fue su reinado después de su matrimonio con Fernando, pero no de dónde viene su familia, y es lo que vamos a tratar en esta ocasión.
Pues sí, porque ya que ayer, que fue día 22 de abril, celebramos el 575 aniversario de su nacimiento, pues me había parecido oportuno que, bueno, ya que hablamos de su nacimiento, pues conoce un poquito de la familia en la que nació, porque, claro, para entender un poquito de la personalidad de Isabel y cómo fueron sus primeros años de vida y también de reinado, pues claro, su familia va a jugar un papel muy importante. Entonces, hoy me gustaría poder dirigir eso, la vista a todas aquellas personas que lo rodearon y que nos permitirá, pues, conocer mucho mejor a Isabel.
Perfecto, pues vamos a empezar por su padre, por Juan II de Castilla.
Pues sí, vamos a empezar fuerte con su padre, con Juan II, que la verdad que fue una figura muy importante para entender un poquito de cuál es la situación en la que se va a encontrar Isabel cuando, bueno, cuando le llegue el momento de subir al trono, porque además Juan II tuvo un reinado bastante largo, que más o menos habría sido rey entre años 1406 y 1454. Lo que pasa es que, claro, él había nacido en 1405.
O sea, que empezó tenía solamente prontito la cosa. ¡Hala, al trabajo!
sí. Tenía solamente un añito cuando le tocó subir a trono. Entonces, pues claro, decir, durante esa minoría de edad, pues le tocó tener una regencia en la que estuvo, pues, su madre, Catalina de Lancaster, y también su pariente Fernando de Antequera, que luego sería rey de Aragón. Y claro, es decir, esto ya auguraba un gobierno bastante complicado. Es decir, y además, cuando murieron sus regentes, empezó un periodo, la verdad, que bastante conflictivo en su reinado. Es decir, había mucha inestabilidad política, mucha lucha interna entre la nobleza y el joven rey. Entonces, claro, esto ya va a indicar que Juan II iba a tener un reinado por delante bastante complicado.
Sí, porque de hecho eso hizo que él tampoco fuese una autoridad firme, alguien autónomo que pudiese desenvolverse bien en el reinado, para nada. La influencia sobre él estuvo hasta los últimos años de su vida.
Pues sí, porque es verdad que a él se le describe por la fuente más como una persona muy culta, interesada en las letras, además tenía buen conocimiento en literatura y en latín, pero claro, el problema es que eso queda muy bien para vida privada, pero como rey no tenía, digamos, las características que debería de haber tenido. Se mostraba eso muy indeciso, muy débil a nivel de política. Entonces, claro, eso hizo que durante su reinado, pues la verdad que estuviera muy influido por gente muy cercana a suya, de sus validos, favoritos, que la verdad que a veces ejercían mucho más poder que el propio monarca. Ya, por ejemplo, bastante conocido el caso de su valido más conocido, que fue don Álvaro de Luna, quien tuvo un enorme peso político en Castilla y además lo mantuvo durante bastante tiempo, hasta que, bueno, don Álvaro pues cayó en desgracia y murió en 1453. Y claro, esto es lo que nos está indicando eso, es decir, toda la inestabilidad que estaba habiendo en Castilla. Es decir, esa inestabilidad que le va a tocar lidiar luego la reina Isabel, porque claro, había facciones nobiliarias que iban luchando, muchos conflictos políticos, y la verdad es que la corona de Castilla en esos momentos presenta una situación, la verdad, muy poco estable.
Claro, es que hay una parte de la nobleza que ve ese favoritismo del que hablas y piensa, no es justo, ¿no? De ahí esos conflictos internos. De hecho, creo que su reinado no destacó ni por grandes conquistas territoriales ni por esa política exterior, sino por esto. Oye, que tenemos conflictos internos día sí, día también.
Pues sí, la verdad que fue eso, es decir, que aunque fue un reinado muy largo, y es verdad que hubo sus conflictos con el reino nazarí y demás, pero es verdad que no tuvo la importancia, a lo mejor la grandeza que habían tenido algunos de sus antecesores en el trono. Lo que sí es verdad es que su reinado va a ser especialmente señalado por un tema personal, y es por sus matrimonios. Y es que resulta que Juan II se va a casar dos veces. Una primera vez con María de Aragón, con el que tuvo al que sería Enrique IV y que además le sucedería al trono. Y luego se casaría una segunda vez con Isabel de Portugal, y entonces ya sí tendría otro hijo también muy interesante, como fue el infante Alfonso, y sobre todo a Isabel.
Buena historia tiene también Alfonso, luego lo contaremos. Pero su padre, Juan II de Castilla, muere en el 54, lo has dicho antes, en Valladolid.
Muere 54 en Valladolid, y ahora mismo, bueno, aunque muere en Valladolid, pero ahora mismo se encuentra enterrado en la cartuja de Miraflores por orden expresa de su hija Isabel, que le dio ahí un buen lugar de enterramiento.
Bueno, pues continuamos con la familia, hemos hablado del padre, vamos con Isabel de Portugal, con la madre.
Y además en esto me gustaría decir una cosa, y es que en aquella época lo que se refiere al tema de originalidad de los nombres no se destacaba mucho.
Desde luego. Porque especialmente mira, en ellas, ¿eh?
Pues sí, porque mira, tenemos eso, que ella se llama, esa es verdad, Isabel de Portugal, y es verdad que con ese nombre incluso se puede confundir porque también en esa época de la Edad Media y la Edad Moderna, pues también había otra Isabel de Portugal también muy famosa, una que vivió bastante año antes, o
Es que
luego, por
vaya.
ejemplo, la mujer de Carlos V también será conocida como Isabel de Portugal, entonces ya empezamos bien con los nombres, pero bueno. Vamos a centrarnos un poquito, ¿no?, en ella, la madre de Isabel, porque bueno, decir Isabel de Portugal era hija de un infante de Portugal que se llamaba Juan y la mujer de este infante se llamaba justamente Isabel de Barcelo. Y claro, era una figura, la verdad, que bastante interesante y que llamó mucho la atención en Castilla hasta el punto de que justamente cuando Juan II queda viudo por primera vez se concierta este matrimonio. Entonces es verdad
Ella
que
mucho
tuvieron
más
pequeños.
joven, 23 años más joven, yo creo, según las fechas de nacimiento que tengo aquí de ambos, bastante más joven, como digo, que él.
Sí, a ver, esto solía ser lo normal.
Sí, ya.
Decir, aquí buscar, decir, de que se pueda eso, decir, que haya continuidad familiar.
Exacto,
Entonces,
alianzas,
¿verdad? Que
etcétera.
la no normal. Y además, la verdad es que la mujer, en fin, ya lo diremos más adelante, que tuvo una vida
Sí.
bastante longeva. Y claro, además también en este caso se juntó un problemita que luego va a ser recurrente dentro de la Casa Real Española, y es que tuvieron que acudir al Papa Eugenio IV para pedir una dispensa porque tenían bastante, estaban emparentados demasiado cerca. Pero bueno, se consiguió esa dispensa y claro, se casaron en el año 1447 en Madrid.
Que lo que ocurrió aquí fue que ella era enemiga, iba a decir archienemiga, de Álvaro de Luna, de uno de los favoritos de su marido, en este caso.
Pues sí, y además esto es muy interesante porque justamente ese Álvaro de Luna que hemos hablado antes, pues en fin, que aquí la reina moviera bastante hilos para conseguir que cayera en desgracia un hombre tan poderoso, indica que como reina consorte, pues la verdad que participó decididamente pues en la vida de la corte y en el gobierno, o sea que fue la verdad que una figura muy interesante y que tuvo su papel. Y además, bueno, una de las cosas en la que justamente le va a afianzar más su autoridad, aunque sea a posterioridad, es su papel como madre. Es decir, porque claro, al casarse con Juan II, le va a dar a los dos hijos que hemos mencionado antes, al infante Alfonso y antes que Alfonso, pues había dado a luz a nuestra Isabel.
Que, por cierto, tras los partos, su salud mental se resiente. Encima, cuando fallece Juan II, él la deja como tutora de los infantes, por tanto, tiene que quedarse en Castilla al cuidado de ellos, que son sus hijos, vaya.
Pues sí, la verdad que además le tuvo una época muy interesante. Además, es muy interesante lo que hemos dicho, lo que acabas de mencionar. Es decir, que la verdad que después de los partos, su salud mental, de verdad que se resintió. Y esto va a ser. Parece que a lo mejor ciertas cosas que se han contado de ciertos miembros de la familia real española, como de Juana I de Castilla o del príncipe Carlos, el que tenía que haber sido el sucesor de Felipe II, es decir, que parece que a lo mejor de salud mental no andaba muy bien. Algunos sospechan que le pudo venir justamente de esta, de Isabel de Portugal. Y es verdad que incluso ya antes de la muerte de Juan II ya demostró ciertas rarezas bastante peculiares. Y es verdad que incluso se piensa que toda esa mala fama a veces que se le ha dado a la reina Isabel la Católica, de que se decía, ¿no?, que si no se bañaba, que no se cambiaba apenas de camisa, es
Sí.
decir, seguramente más tenga que ver con lo que pasó justamente a esta Isabel de Portugal que a Isabel la Católica. Pero claro,
Efectivamente.
¿quién es más famosa, la hija o la madre?
Ahí
Pues.
está, ahí está. Tuvo que cargar con ese San Benito que le correspondía a la madre. Bueno, y efectivamente, como tú decías, Juana I, conocida como la loca, también por su abuela, por cómo era su abuela. Que por cierto, creo que ella intentó llevarse más o menos bien con el hijo de Juan II, con Enrique IV, el que había tenido con María de Aragón. Y al principio la cosa marchaba, pero luego se torció.
Exactamente, porque ya retomando un poquito eso de la historia, pues sí, claro, cuando muere Juan II, pues claro, es decir, Isabel va a intentar llevarse bien con Enrique IV, entonces parece que la cosa va bastante bien, pero al final la situación se deterioró mucho. Incluso en 1461, Enrique IV ordenó a los hijos, a Isabel y a Alfonso, que se fuese, que permanecieran alejados de su madre. Y la verdad es que le tuvo una época bastante complicada aquí en estos años del reinado de Enrique IV, porque claro, ella le va a tocar estar muy presente, si no en ese momento, al menos desde la distancia, con todo lo que está todo sucediendo en estos momentos. Es decir, con toda la guerra nobiliaria, cómo se intenta ocupar a su hijo Alfonso al frente para derrocar a Enrique IV, y luego también, por supuesto, le tocará estar presente, al menos eso, desde la distancia, para ver cómo su hija Isabel llega a coronarse como reina de Castilla.
Pero es verdad que le van pasando cosas muy serias, como la muerte de su hijo a los 14 años, y esto evidentemente lo que hace es empeorar aún más su salud mental prácticamente hasta su muerte.
todos estos problemas, le pasaron facturas, decir también verdad que le va a tocar ver la muerte de su madre y verdad de su hijo Alfonso, pero más o menos va a conseguir, como he dicho, decir, va a tener una vida bastante larga, y aunque es verdad que se señala esos problemas de salud mental, la verdad que también señala que era una mujer que era respetada, incluso los reyes católicos la solían visitar con frecuencia, la propia reina Isabel cuando estaba con su madre pues le mostraba plena deferencia, pero claro, la Isabel madre se va a quedar cada vez más apartada, y ya pues 1496, o sea, ya una edad muy avanzada en eso, para esos momentos, sí. Después ya le va a fallecer en Arévalo, y luego pues más adelante la reina Isabel la Católica va, al menos creo que esa era la intención de la reina Isabel, decir, uh-huh, de que se enteraran sus padres junto allí en la cartuja de Miraflores en Burgos, sí. Pero es verdad que este traslado solamente se hizo en 1505, cuando ya había fallecido la reina Isabel, pero bueno, al menos que esa era la intención, de que toda la familia estuviera enterrada en un mismo sitio.
Efectivamente, estuvieran juntos. Bueno, vamos a continuar con el hermano de Isabel la Católica, es decir, con Alfonso, con el hijo de Isabel de Portugal, que nació en 1453.
Pues sí, porque además esta es una de las figuras más interesantes, y además aquí ya nos vamos centrando, es decir, en qué es lo que va a hacer, qué va a suceder para que Isabel llegue a subir al trono, porque claro, cuando ellos nacen, cuando Isabel y Alfonso pues nacen y demás, pues claro, se convertirían como en los posibles sucesores de Enrique IV si este no llegaba a tener ninguna descendencia. O sea que lo hacían personajes muy interesantes y en cierta manera pues el centro de atención de la nobleza que quería quitarse a Enrique IV de en medio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo mismo que me ha hablado de que Juan II tuvo un reinado complicado, pues Enrique IV, de que ya hablaremos un poquito más adelante, pues verá que también va a tener un gobierno bastante complicado, incluso un grupo de nobles va a intentar imponer otro nuevo rey. Y justamente el que van a escoger va a ser al príncipe, a Alfonso, que incluso se le había dado el título de príncipe de Asturias, e incluso la situación se puso tan tensa en la Castilla de esos momentos, de la década de los 60, de ese siglo XV, que incluso tiene lugar un hecho muy famoso que se conoce como la farsa de Ávila, en el que se llega a proclamar rey a este Alfonso con el nombre de Alfonso XII, a pesar de que tenía solamente 11 años. Entonces, la verdad que estamos viendo aquí que este Alfonso, este hermano de Isabel, la verdad que siendo muy jovencito, le tocó jugar un papel demasiado delicado para su año y la experiencia y el carácter que tenía.
Eso te iba a decir, que encima solo vivió 14 años porque murió muy joven, pero es que desde el primer momento, bueno, de hecho tenía un año creo cuando su padre murió, y lo que él vivió desde chiquitín era la inestabilidad cortesana de la época. Luego tienes a su hermanastro Enrique IV que dice, no, la reina tiene que ser cuando yo falte mi hija, Juana la Beltraneja, pero como tú bien apuntas, cierta parte de la nobleza dijo, no, aquí te vamos a obligar a desheredarla y tiene que ser Alfonso. O sea, todo concentrado en muy poco tiempo para el pobre.
Pues sí, la verdad es que eso, es decir, que le tocó eso, vivir una gran cantidad de problemas políticos. Y la verdad eso, decir que por desgracia, en fin, decir, le tocó a veces en momento casi actuar más bien como un peón en estas luchas de la nobleza. Y claro, todos estos problemas pues parece que le terminaron por afectar a su salud, y es que eso, falleció con 14 años. Es verdad que algunos dicen que oficialmente que habría muerto pues por alguna enfermedad, por una pestilencia. Es verdad que otros historiadores sugieren, en fin, que alguien se encargó de aligerar la muerte antes de tiempo, pero la verdad es que sí, que al final va a terminar por fallecer y va a ser también enterrado en la cartuja de Miraflores, y para que estuviera también con sus padres. Y la verdad, eso, decir que este Alfonso, decir que murió muy joven, pero le tocó eso, ser protagonista de todos esos sucesos que están pasando en el Reino de Castilla, y que bueno, en fin, después de su muerte ya será Isabel la que le tocará asumir el reto.
Sí, sí, pero la cosa no fue inmediata, porque claro, su muerte pone fin a su reinado, por tanto, de nuevo el rey ya indiscutible es Enrique IV.
Y además, justamente, ya que mencionamos a Enrique IV, pues creo que ya es el momento de presentar, sí, un poquito más sobre la figura del hermanastro de la reina Isabel.
Perfecto, pues vamos con, bueno, dijimos al comienzo que era hijo de Juan II de Castilla y de su primera mujer, de María de Aragón.
Pues sí, es decir, le va a tocar eso, decía él, claro, es decir, siendo el único hijo varón que llegó a la adultez y como fruto de su primer matrimonio, pues claro, es decir, cuando muere Juan II, el que lo tiene que suceder sin ningún problema era Enrique IV. Y la verdad es que eso, es decir, que ya se le va intentando educando, ¿no?, como príncipe de Asturias, que se vaya formando como rey. Y además llega a ser proclamado ya rey oficialmente en el año 1454, después que muere su padre. Pero claro, Su reinado va a ser bastante de nuevo. Lo mismo va a heredar muchos de los problemas de su padre. Tiene mucha inestabilidad política, muchos problemas de pelea dentro de eso. Decir, vamos, hemos estado hablando con Alfonso de toda esa guerra y esa pelea que tenían los diferentes bandos de la nobleza, uno a favor de Enrique IV, otros en contra. Es decir, estamos hablando de una situación, la verdad, que bastante peligrosa. Pero claro, una de las razones por las que va a ser más conocido este monarca es de nuevo por un asunto familiar y es de nuevo por los matrimonios.
Eso es, eso te iba a decir, que también su vida personal fue un poco convulsa, porque creo que se casó con Blanca II de Navarra en 1440 y después de 13 años ya, por algo que nos vas a contar, tuvieron que anular el enlace.
Pues sí, porque después de 13 años se decide pedir la nulidad porque resulta que se contaba, y así sale con el proceso, de que Enrique IV era impotente. Es decir, no había manera, en fin, de que pudiera tener hijos. Ya estamos hablando de verdad que en aquellos momentos una de las funciones más importantes que tenía el rey era asegurarse de tener un heredero que lo pudiera suceder al trono. Entonces, pues claro, como no llegaba ni ese hijo que estaba esperando ese matrimonio, pues en fin, llegan a Roma, consiguen pedir esa nulidad y que se la conceda. Pero eso no impidió, a pesar de que de la razón que dio para pedir esa nulidad, para volver a casarse una segunda vez con Juana de Portugal, porque claro, también buscaba en esa inestabilidad política tener el apoyo de su vecino de Portugal. Y fruto de, se supone, de este matrimonio, pues van a hacer a la única hija que tendría Enrique IV, que es Juana. Lo que pasa es que claro, es decir, en estos momentos, en estas peleas y todas las cosas que había entre la nobleza y la realeza, pues claro, mucho va a empezar a surgir el rumor de que esta Juana, en fin, no era hija del rey, sino de un favorito que había por la corte que se llamaba Beltrán de la Cueva.
Efectivamente, que además era uno de eso, de sus favoritos. Pues mira, a lo mejor en algún momento le pidió el favor porque ya, claro, es que si en el segundo matrimonio me pasa lo mismo que en el primero, tú imagínate. Y de ahí el nacimiento de Juana, aunque eran rumores, efectivamente, nunca se llegó a confirmar.
Pues sí, pero claro, ya estaba todo servido. Es decir, y además justamente surge estos rumores, ¿verdad? Porque, en fin, ya lo que estamos diciendo, aquí había mucho interés en poder quitarse a Enrique IV de medio. Y claro, ya en estos momentos es que va a tener estos sucesos que hemos dicho antes, ¿no? La farsa de Ávila, cómo intentan proclamar a Alfonso como rey en lugar de Enrique IV. Y claro, Enrique en estos momentos, después de la muerte de Alfonso, pues le va a tocar lidiar, bueno, con su hermanastra, con Isabel, a la que, bueno, decirle si la va a reconocer como princesa de Asturias, en lugar incluso de su propia hija Juana. Pero claro, con todos estos movimientos que también va a hacer, ¿verdad?, la reina Isabel por su parte, como fue, por ejemplo, casarse en secreto con Fernando de Aragón, algo que se supone que no tendría que haber hecho porque tenía que haber pedido permiso a Enrique IV, pues claro, esto va a provocar todavía más guerra, porque Enrique IV va a decir que no, decir que la princesa Asturias no va a ser su hermanastra, sino que va a ser su hija, y con eso ya tenemos toda la pelea ya montada, de tal manera que claro, que para cuando vaya a morir, va a dejar a un Castilla dividida, es decir, porque él había sido incapaz de conseguir esa unidad de la nobleza, nobles que se van a poner, seguir siempre fiel a su lado, gente que se va a poner al lado de Isabel. O sea que Enrique IV, la verdad que cuando fallece, además muere relativamente joven, con 49 años, pues claro, va a dejar un reino pues muy debilitado, la verdad, y muy dividido.
Un poco como era él, ¿no? Porque se le tachaba de monarca débil, también con problemas de salud mental, pero es lo que dices, al final genera la guerra de sucesión castellana, que ahora vamos a hablar de ella con Juana, porque es un sí, pero no. Venga, Isabel, no, es que has violado el acuerdo. Venga, te lo quito, te lo pongo. Pues efectivamente, deja el lío tras su muerte y de ahí que tengamos que hablar, insisto, de Juana, que es nuestra última pariente de Isabel en esta tanda, ¿no?
Pues sí, porque aquí ya hemos estado hablando de todo, entonces toca hablar de la sobrina de la reina Isabel, que la verdad que eso, que tiene una figura muy interesante, es verdad que una figura muy trágica, porque también ella se va a ver envuelta, es decir, en todos estos conflictos de la corte, de la nobleza castellana. Y también, es decir, le va a tocar a veces convertirse un poquito en el peón de todas estas facciones. Y es que es verdad que ella, bueno, Juana nació en el año 1462 en Madrid, pero claro, como ya empieza a surgir la duda de su legitimidad, ya con eso que hemos dicho, esos rumores de sí, que era hija de Beltrán de la Cueva, por eso se la va a empezar a conocer popularmente como la Beltraneja, pues claro, es decir, esto va a ayudar a que cuando muere Enrique IV, estalle la guerra de sucesión, una guerra de sucesión en Castilla, porque claro, es decir, un bando se va a poner decididamente al lado de la reina de Isabel y la va a aclamar como reina de Castilla, pero es que también Juana va a ser reconocida por otra facción como la reina de Castilla. Entonces aquí tenemos una guerra de sucesión montada en toda regla. Además, también eso hay que recordar que es muy interesante de que la historia de España se haya producido una guerra civil en que dos mujeres se enfrenten por un trono, porque eso es algo rarísimo en la historia de Europa, es decir, por regla general, sí, que haya dos hombres, sí, hombre y mujer también, pero que sean dos mujeres las que reclamen el trono y se acepten perfectamente que eran reinas legítimas, eso la verdad que un caso bastante raro y hay que reconocérselo.
Bastante atípico. Sí, bueno, Juana se casó en 1475, lo hizo con su tío, con Alfonso V de Portugal, y bueno, también invadió Castilla para defender los derechos de su mujer, pero ella fue coronada reina consorte de Portugal, ¿no?, con este matrimonio.
Y aquí de nuevo estamos viendo, ¿no?, hemos mencionado antes la gran un vínculo que se va a desarrollar entre Castilla y Portugal. Estamos viendo cómo Juan II se casa con alguien de Portugal, Enrique IV lo mismo, ¿sí?, Juana también, es decir, para que se vea aquí toda la gran importancia que tuvo este reino. Ya es verdad, es decir, que Alfonso V también es verdad que le agradaba la idea también de ser rey consorte de Castilla, y claro, es decir, se van a meter esta guerra, por un lado de Isabel y Fernando por un lado, y de Juana y Alfonso por el otro. Y la verdad que fue una guerra que duró bastante años, hasta el año 1479, en el que, viendo que la situación se estaba poniendo del lado de Castilla, pues se decide firmar la paz, lo que se conoce como el Tratado de Alcazobas, en el que se va a aceptar eso, que Alfonso V de Portugal pues renuncia a la guerra, que también Juana renuncia oficialmente a su pretensión a ser reina de Castilla, a cambio, verdad, que los reyes católicos pues conceden beneficio a Portugal para mantener la paz, pero claro, pero esto para Juana pues ya supuso el fin de todas sus aspiraciones de hacer valer su derecho al trono. Entonces le tocó vivir en Portugal, y es verdad que allí recibía el tratamiento de la excelente señora, y también es cierto que ella se consideraba como la legítima reina, es decir, hasta el final de su día ya se consideraba la reina de Castilla, pero claro, ya le tocó vivir en Portugal el resto de su vida.
Que murió en 1530 en Lisboa a los 68 años. Al igual que Isabel de Portugal, tuvo una vida para la época bastante longeva.
Pues sí, la verdad que tuvo una vida bastante longeva, y la pena eso, es decir, que siendo una figura tan trágica y tan interesante, pues incluso ni siquiera la muerte le consiguió respetar y la historia no le permitió que pudiera descansar en paz, porque por desgracia cuando se produjo el famoso terremoto de Portugal del año 1755, pues sus restos desaparecieron, es decir, en ese terremoto, y la verdad que es una desgracia, una pena, sí, para la historia, porque claro, es decir, ahora mismo con todos los medios que tenemos hubiera sido muy fácil poder determinar si efectivamente era hija de Enrique IV o no. Como Enrique IV está enterrado en el monasterio de Guadalupe, hubiera sido algo muy fácil haber despejado definitivamente esa incógnita, pero por desgracia ese terremoto pues nos va a dejar con ese pasaje de la historia de España sin resolver.
Lo que es el destino, nos vamos a quedar siempre con esa duda, y ella va a quedar siempre como Juana la Beltraneja. Pues Fermín Valenzuela, voy a recordar algunos de tus libros junto a Manuel Ángel Cuenca y Gloria Cuenca, porque son súper interesantes, además para toda la familia, y la gente va a poder aprender historia no solamente en estos minutitos de radio, por ejemplo, Curiosidades de la Historia de España para Padres e Hijos, España en el Mundo, Curiosidades para Leer en Familia, Criaturas Míticas de España y el último, En Busca de España. Fermín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.